no empieces ahí, no empieces. Escuchaba, no empieces, escuchaba ya. ¿No? ¿Llama Martín?
Espérate.
¿Va ahora?
No. Vamos, no, llámalo, llámalo a Marta, por si acaso. Mientras.
¿Quieres abrir?
¿Ya?
Tarot. Gana de que la gente disfrute con los
2, al 3 y al 4.
Ya está, Martín, ya está, ya está. Ya está, ya está.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
La lágrima me habla. Y está dentro de mí, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se va en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que está real y legítima como cualquier otra.
Estamos aquí reunidos una semana más, aquí un miércoles más en Radio Nicosia. Hoy es día 16 y hoy vamos a hablar de un tema que es un... Supongo que pensará que es un coñazo, porque la verdad que es un verdadero coñazo. Pero aunque sea un coñazo hay que hablar de él, porque bueno, ya se sabe que... En la vida, claro, de las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. En este caso, a mí el tema de hoy, la que va a ser la automedicación, pues trata sobre la peña que va allí a un psiquiatra y el psiquiatra le receta un mogollón de pastillas. Y el tío, cuando llega a casa con todas las cajas de pastillas, le dice, hostia, pues yo no me voy a tomar todas estas pastillas, me voy a coger... Y me las voy a tomar según vea yo lo que necesite y como esté mi ánimo y como esté el día. O sea, me tomo una roja, si estoy mejor no me la tomo. O sea, hay gente que hace todo lo contrario. En vez de tomarse las que le tocan, pues piensa que con una pastillita para dormir no es suficiente y se toman 2 o 3. Y eso es lo que hay que hablar, que una sobremedicación mal hecha o bueno, que nunca hay que hacerla para empezar, y si la haces, hazla bien, porque si no puedes acabar en un show. Gracias. Y hoy nos acompaña nuestra compañera Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Silvia.
Hola, bona tarda.
Isar.
Hola, bona tarda.
Marcel.
Hola.
Lu.
Hola, bona tarda.
Y ha venido más gente por aquí, pero no me acuerdo de sus nombres.
Las compañías brasileras.
Sí, las compañías brasileñas. Hola.
Hola.
Y si queréis comunicarnos con nosotros, tenéis la forma de hacerlo cogiendo el teléfono y marcando el 93-317-73-66. Y si queréis enviarnos un correo de esos electrónicos, pues nos enviáis a www.radionicosia.org o si no a www.contrabanda.org. Y si queréis llamarnos por teléfono desde el extranjero, tienes que llamar marcando el número que os he dicho antes. Pero antes tienes que marcar el 34 porque es una llamada internacional. Pero no os lo aconsejo porque os va a costar un pastón y
que se arriesguen.
Sí. Había de veces que nos han llamado desde África y desde. Mi puta madre. ¿Y alguien quiere comentar, empezar allá con el que son de este tema de hoy?
Bueno, pues yo la medicación no la veo como una cosa obligatoria, así. O sea, yo no es que me tome más de la cuenta ni menos. Yo estoy pautada por un médico, ¿no? Me dice, tómate esto y me lo tomo. Pero en vez de decir pastillas, yo me arriesgaría a decir que las pastillas no son tales, sino tenemos la cápsula de la felicidad, la cápsula del amor, la cápsula de la alegría. ¿No? O sea, verlas así. No, así.
¿Es del amor? ¿De labor? ¿Cuál es?
La azul.
No,
a ver, que tampoco es porque ponerse tan en serio por una medicación que estemos tomando, siempre que sea necesaria para nuestro bienestar, ¿no? Y no sé qué.
Vull dir que a vegades amb gent molt jove, quan els diagnostiquen que han de prendre algun tipus de medicació, doncs que es queden molt, com molt fotuts, no, diguéssim. Llavors va bé que puguin veure altra gent que la pren i que no passa res, no, tampoc.
Bueno, en principi, aquest seria un mal menor, les pastilles que prenem, com els neurolèptics, que són molt coneguts entre nosaltres, perquè abans es feien lobotomies i ara l'efecte que provocaven les lobotomies el fan els neurolèptics. Una lobotomia era un picador de gel i un martell, vull dir que, o sigui, si has de triar, aleshores jo penso que, bueno, les pastilles que recepta el psiquiatre, ell deu tenir alguna qualificació per receptar-te-les, que és de tipus científic. Clar, si deixes de prendre-les, si comences a emborratxar-te o a drogar-te, després si vas a parar a un hospital psiquiàtric, pues no ploris, vull dir que sàpigues el que fas, no? O el que busques, o sea, si busques un estat mental així absolutament Alicia en el País de les Meravelles, aleshores, pues, no sé, barreja coses, jo què sé, pots barrejar lejia, si vols, no sé, és que... Aleshores, bueno, la finalitat tant de la lobotomia com abans, va estar prohibida, crec, a l'any 60, o així, com la dels neurolèptics, és que estiguem zombis, és a dir, que no tinguem quasi sentiments i que anem per la vida com veritables zombis. Per què? Perquè així estem, no provoquem problemes ni en l'entorn familiar ni pel carrer. Perquè ara, per exemple, el geni de Gallardón, que em sembla que confós psicòpata amb psicòtico, aleshores preveu ja l'ingrés en un manicomi. I jo crec que d'aquí uns anys, quan tota Europa sigui nazi, o Espanya, pues faran camps de concentració per la gent que molesta. Però bueno, això encara no ha arribat, gràcies a Déu, i que no arribi, i bueno, cadascú és responsable de la seva ment, però el que es tracta és de deixar estar abornit a la gent perquè, bueno, perquè no se senti malament ella mateixa i tampoc se suposa que, bueno, pot molestar els del seu entorn. I aleshores, bueno, això ja és molt discutible si un, si un està disposat a ser un zombi o no. I...
És que bueno, de fet a propòsit dels neurolèptics és el control i no la teràpia. O sigui, és el control total.
No, però a veure, si de cop i volta et treus tots els neurolèptics, jo no sé què et pot passar. Ja. És una droga, eh? És que és com l'heroïna. Vull dir que si de cop i volta te'ls treus, igual et puges per les parets o et puges una façana d'un edifici de 60 pisos o alguna cosa així, eh? Vull dir que no sé.
Vull dir que de fet te'ls recepten per controlar el que estrany hi ha o el que inabastable que hi ha amb el que es troben, no? Per controlar-ho i no et volen curar mai, et volen controlar i tenir-te completament controlat, no?
No, si veus àngels, per exemple, a ells els és igual si això és un despertar espiritual o alguna cosa així. O sigui, ells són funcionaris que compren, que compleixen amb una finalitat, i és la de controlar la societat. O sigui, que hi ha ordre, vamos. O sigui, ja està. Bueno, és la meva opinió. Eh?
Jo el que opino és que... Jo trencaria, bueno, una llança a favor de la... Jo opino el contrari que tu. Perquè una medicació amb segons quins tipus de trastorn, doncs pot anar bé i pot ser necessària i el fet de o sigui, si tu et responsabilitzes de prendre aquesta medicació, t'estalvies molts maldecaps, no? Perquè si tu et vas prenent la medicació regularment, pots anar avançant de mica en mica. Però si tu agafes un dia, com jo crec que fa molta gent, que es comença a trobar bé i diu no, jo ja em trobo bé, ja la deixo.
No,
o sigui, deixar la medicació...
Jo ho he dit.
Però jo vull recalcar.
Sí, sí.
Que deixar la medicació d'un dia per l'altre és quasi símptoma de que l'endemà has de tenir un nou brot psicòtic o el que sigui.
És perillós, sí.
Però penso que de cara als metges, als psiquiatres, això no ho parlen prou amb la gent. Seria important que poguessin com divulgar més bé en aquest sentit, de dir aquesta idea, no?
O sigui, et donen 5 minuts i en aquells 5 minuts, bueno, tu tienes tal, bueno, no. Tu has de tomar Seroquel Prolong 450 miligramos.
No, però jo vull dir que el psiquiatre, no sé com és el cas de l'altra gent, però que seria important que fes una tasca de dir, sobretot, pren-te-la, i encara que et trobis bé, continua pren-te-la, perquè si tu deixes, tornaran a ingressar de seguida, saps? Uh-huh. Ja està.
Jo crec
que d'acord.
Con ese tema también hay una cuestión de imposibilidad de cuestionamiento de esa pauta médica. O sea, estoy de acuerdo en que muchas veces la medicación viene bien, se hace necesaria, pero que cuando una persona ya no necesita las dosis que en un principio se le recetaron por una crisis, por un brote o por lo que sea, se hace muy difícil que se cuestione esa pauta médica. Y también porque hay una dependencia química hacia los medicamentos, no solamente neurolépticos, antipsicóticos, etcétera, antidepresivos también, o pastillas para dormir. Muchísima gente, diagnosticada o no, toma eso porque su vida no le permite la mínima relajación necesaria para que cuando son las 12, la 1, las 3, se vaya a dormir, porque hay algo que no deja que esa persona duerma tranquilamente, entonces pum, química. Y luego desengancharse de eso es muy complicado.
Sí, las benzodiazepinas, de hecho, puedes pasar de tomar una a tomar 10. A mí me ha pasado. O sea, es tan adictivo que es que después tienes que hacer como una cura para esto. O sea...
Però tu has parlat de dormir, i ja que parles de dormir, doncs jo volia afegir que el dormir és molt important, perquè també amb la medicació juntament. Perquè està també, si 2 o 3 dies que la gent se'n va, si se'n van de festa o el que sigui, si estàs 3 dies sense dormir, també és fatal això.
Yo también quiero hablar de, por ejemplo, existen fármacos que no tienen nada que ver con el mundo de la psiquiatría, y esos fármacos tienen una diferencia, son muy diferentes a los fármacos de que tomamos nosotros, los benzos y los neuróticos. Una de las principales diferencias es que los fármacos que venden en las farmacias para la gripe o para lo que sea, a la larga te curan, pero los fármacos que tomamos nosotros, a la larga, por mucho que tú me tomes, por muchas cajas que tomes, nunca te vas a curar.
No, siempre has de tomar lo mismo. A mí ya me lo dijo el psiquiatra, siempre está cronificado y siempre tendré que tomar esto.
Però el que pot ser és que de mica en mica se't pot anar baixant la medicació i tu vas fent un progrés que és molt, molt subtil, però si de 500 passes a 400 o de 400 passes a 300, doncs vas avançant, vas fent un petit avanç de mica en mica.
A mi l'any passat mi psiquiatra intentó hacerme una bajada d'un fármaco. Tuve una pérdida un desnivel del sistema límbico. Y flipé en colores, una desorientación, al final acabé, a los 4 días acabé ingresado. Y todo porque ni siquiera me decía, no encuentro normal que una persona a tu edad, o sea, que lleve tantos años tomando pastillas, lleves desde el año 90 tomando fármacos, que tomes 20, no, que tomes 12 pastillas al día. Es que es una mala probabilidad, o sea, al final vas a acabar, pero si no acabas de viejo, acabarás muerto por la mierda que te metes.
Bueno, yo quiero decir que a mí mi psiquiatra me dio muchas pastillas, y es cierto que todavía tomo, pero él me quita las que sobran. Por ejemplo, yo le dije, no, digo, las tardes suelo estar animada, más animada, digo, por la mañana no, pero por la tarde sí. Entonces me digo, pues entonces, ¿para qué sirve el antidepresivo de la tarde? Claro, me lo sacó, ¿no? Entonces él siempre tiene la idea de que yo voy avanzando, me voy afianzando, y que me va a ir retirando poco a poco, que sí me va a dejar alguna medicación básica, pero que me va a ir restando, incluso con el Risperdal. Hay gente que es un día, otro día tiene que ser. A mí me dan cada 4 semanas la dosis mínima, y bueno, me la da un practicante, y ahora está de vacaciones el practicante, y bueno, como viene a casa y todo, pues le preguntamos, ¿qué pasa, doctor, si en lugar de a las 4 semanas me las da a las 5 semanas? No pasa nada, porque tú, Silvia, ahora estás bastante estable, o sea que no creo, no tiene por qué pasar nada. Es también el mensaje positivo que te pueda dar el psiquiatra, aparte de la medicación, ¿no? Y como algunas veces pues que he tenido algún bajón y le he llamado y oiga, que estoy pues un poco deprimida o lo que sea, así como otros psiquiatras correrían y dirían, bueno, pues aumentamos los antidepresivos y tal, él no, él me dice, estás un poco deprimida, no te preocupes, de aquí 2-3 días, dice, estamos en otoño, de aquí 2-3 días seguramente ya habrá remontado, no te preocupes, no tienes que tomar nada para eso. Y es verdad, no sé si es por su persuasión o su idea que te queda en ti, pero la verdad es que pasan 3 días y tú has superado aquel bache. Entonces, pues,
habría que inventar una pastilla contra la Navidad, pero bueno.
Ah, pues, lo que sí me gusta mucho la Navidad.
Y también hay psiquiatras, todo el mundo tiene una idea equivocada de los psiquiatras. Bueno, hay un grupillo de... Bueno, casi todos los psiquiatras, casi todos, son unos... Bueno, son unos... No me gusta decir para votar por la radio, pero de todos esos hay un grupillo que se salva, que son gente decente, o sea, gente que se les puede escuchar porque tienen dos dedos de cabeza y no se basan en su trabajo, en todo lo que han aprendido de la facultad o lo que... Son psiquiatras más liberales, de grupo más liberales, que están sobre todo, hay algunos de ellos en contra de la sobremedicación. Y algunos de ellos, pues a lo mejor te dicen, mira, tú si vas a llegar a casa, vas a llegar a tu casa por la noche y vas a estar y estás reventado y no y vas a y sabes de sobra que en cuanto te metas en la cama te vas a quedar como un roque, pues no hace falta que te tomes la pastilla, es una gilipollez. Pues no es lo más lógico y es lo que hago. Pues, y yo muchas veces cuando llego a casa reventado pues no me tomo la pastilla, o cuando llego a casa y veo que voy a poder coger el sueño, no.
Yo tuve una experiencia muy 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 extraña, tomaba una pastilla desde hacía muchos años, el Medelil, y lo retiraron del mercado.
Fue la primera que tomé. La primera que tomé.
Pues lo retiraron del mercado y me tuve que tomar otra, ¿no? Me tuve que tomar otra y me pasé 9 meses sin, durmiendo una hora como máximo al día. O sea, no dormía mal, ¿eh? 9 meses era... Ese era el de la fábrica. Porque me reventaba en el gimnasio a correr y no había manera de... O sea, que muy buenos no pueden ser estos medicamentos.
No, yo cuando son ya... Estoy durmiendo, no puedo dormir, son las 4, son las... Y ya cuando son las 5... Ya digo, ¿para qué voy a intentar coger el sueño si dentro de 3 horas me tengo que levantar? O sea,
no, pero cada hora que duerma es importante. Yo últimamente no duermo casi nada y hostia, cada hora que dices que consigo dormir, para mí ya
es un... Sobre todo,
el reloj y digo, ya han pasado 2 horas y hostia, qué guapo, tío.
Lo más importante no es hacer vida de sofá. Vida no, todo el día en el sofá, las típicas siestas de 4 horas, no, eso es fatal. Eso va fatal para coger sueño. Pues, si
de,
no,
hecho,
es...
de hecho, yo quería decir que... Bueno, a mí me gusta mucho hacer deporte, hace muchos años ya que hago maratones, he hecho maratones en el pasado, ¿no? Sí. Y sigo haciendo mucho deporte y lo he conjugado con las pastillas, ¿no? Lo he conjugado y yo quería decir que eso, que solo que hagas un poco de deporte, el cerebro se te aclara mucho y puedes prescindir de la mayoría de lo que tomas de medicamentos, ¿no? O sea que al menos a mí me funciona, ¿no? O sea, bueno,
ya lo dice el dicho, cuerpo sano, mente sana.
No, ya, pero o al revés, ¿no? Sí. No sé cómo es.
Yo creo que también es muy importante, aparte de las pastillas, el ambiente que te rodea. Por ejemplo, tener amigos o hacer actividades o así. A mí esto me ha ayudado un poco. O sea, pero claro, si estás todo el rato en el canelón, o sea, pues no...
Sí, es que la dinámica que estamos, que hemos entrado algunos, bueno, los que estamos así más o menos, o sea, si el ambiente que te rodea no te ayuda, no, o sea, es muy difícil de tirar para adelante, o sea, muy difícil. La medicación te puede ayudar en un momento dado al principio, cuando estás muy brotado así, como choque, ¿no? Pero como terapia de choque, pero ni mucho menos la sobrecarga que te meten, que lo único que hacen es enriquecer las farmacéuticas, que ya les interesa ya, De hecho yo me he enterado por varias vías de que sobornan a los psiquiatras claramente para las farmacéuticas, ¿no? Les pagan viajes y todo.
Bueno, de la tabla, de los que se encargan de hacer la tabla DSM.
Sí,
DSM. No, DSM.
ASM.
Este año han ido por la quinta y se ha hecho, bueno, desde 2013. Para hacer la tabla esa se encargan 170 personas, 170 psiquiátricos o psiquiátricos, lo que sea. Pues se ha descubierto que de esos 170, 96 estaban compinchados con el teléfono. Hacían de camareras.
No hay mucha cosa.
Sí,
no hay mucha
cosa
que hacer, ¿no? Seguro que habrá gente que lo hace por humanismo, intentar ayudar a la gente, pero bueno, que por lo que se ve hay mucha corrupción por todos lados, ¿no?
Y ahora vamos a escuchar lo que nos cuenta el licenciado y compañero Santi.
Bueno, gracias Oscar. La automedicación, reflexión. Yo a veces tengo la tentación, la necesidad de dormirme pronto, no sufrir de los nervios, con la descompensación del insomnio. Sobre todo cuando al día siguiente tengo que madrugar un poco, levantarme tal vez a las 6 o 6:30 de la mañana, lo que puede crear ansiedad el resto del día y empezar con mal pie. Una forma natural de paliar el nerviosismo de cara también a necesitar un sábado una siesta reparadora después de una mañana llena de actividad, se puede dormir 1 hora y media o 1 hora y 3/4, pero este tiempo, la franja de tiempo de que coger el sueño, el amodorramiento, la relajación y somnolencia necesaria para la operación de alto riesgo, dormir un 80% del tiempo disponible para la siesta con el posterior sonar del despertador. A veces cuesta distribuir el tiempo, horas de sueño, horas de trabajo y horas de ocio, contacto social, para llegar a fin de semana o mes.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Remédio pra gripe, lavando sabão, pra andar no sonho dela, com os pés da multidão. Pente, escova de dente, remédio pra gripe, lavando sabão, pra deitar no sonho dela, em lençol de papelão. Vou levar dos alquimistas, vou levar do tamborim. Vai ser possível. Vou levar do teu sorriso. Me leva pra junto dela. Ninguém adocica só.
Se vê, mas bebe pra grito, lavando sabão, pra andar no sonho dela, com os pés da multidão. Dente, escova de dente, remédio pra grito, lavando sabão, pra deitar no sonho dela. E nem sol de papelão, vou levar os alquimistas, vou levar.
Y Luisa nos va a deleitar con unas frases, ¿verdad?
Sí, mis pensamientos, así como un poco estrambóticos, ¿no? Pero bueno. Pues ahí va, primero dice así: algunos días te parecerán mejores que otros, pero eso depende de quien los viva. La palabra amor solo tiene cuatro letras, pero el significado es mucho mayor. Los dirigentes del país se creen superiores. Lo que no saben es que ha sido el pueblo el que les ha dado este poder. Es curioso curiosear, aunque luego puede ser que te arrepientas de haberlo hecho. Los espejos no reflejan como nos sentimos por dentro, y esto no es una chorrada, sino lo que siento. Los psiquiatras y los psicólogos no son iguales, así que los enfermos, ¿a quién quieren más, a papá o a mamá? Todo es posible, nada es inalcanzable, solo el tiempo es efímero.
Escolta d'amagat Ràdio Nicòsia 91.4 de Contrabanda FM.
Pues nos quedamos con la reflexión de Jaume. Adelante.
Gràcies, Òscar. Gràcies, Nicosians. Bé, el tema d'automedicació, per desgràcia, el puc explicar bastant bé, perquè jo he tingut la tendència, i espero no tindre-la més, a automedicar-me. De fet, sempre... a veure, el meu diagnòstic és bipolar i tendeixo a tindre manies, o sigui, eufòries, amb les que em trobo molt bé, no? I, o em trobava molt bé. I tinc tendència a voler estar amb aquell estat de felicitat que les pastilles em treuen. Llavors, normalment, quan estic normal, no m'automedico, em prenc el que em diu el metge. Però quan començo a estar una mica de pujada i em sento una mica més valent, llavors penso, ui, em sembla que em trobo millor. I vols dir que si traguessis una mica d'antipsicòtic no estaries millor? I em trec aquesta mica d'antipsicòtic, no? I així fins que em quedo molt poca medicació o res i faig el disbarat i torno a ingressar, no? Llavors, per mi, el tema d'automedicació, en el meu cas, sóc el pitjor metge que puc tindre, no? O sigui, no, zero, zero. Llavors espero no caure-hi més i tal, no? De totes maneres, també diria que hi ha psiquiatres, no tots, no s'ha de generalitzar, no? Però hi ha psiquiatres que tendeixen a sobremedicar. Clar, és una manera molt còmoda tindre un pacient que més aviat és una mica xalabrat, tindre'l dormit tot el dia, no? Perquè, clar, no, és una manera que no molesti, no? Però, bueno... jo penso que tampoc una persona no estudia 10 anys per acabar deixant una persona en els pacients adormits, no? Penso que s'ha de filar una mica més prim i donar una qualitat de vida. Jo penso que si el metge et dona qualitat de vida, acabes qui ja no et vols automedicar, perquè t'adones compte que el teu metge et medica bé, no? Bé, és la meva reflexió.
Pues yo os quería contar una experiencia que tuve en el año 2009. Y fue, bueno, conocí a una chica por internet hace ya bastantes años. Ella ya había estado aquí en Barcelona, bueno, ya nos conocíamos un montón. Y un día, pues dije, bueno, un día que estaba yo bastante bien de económicamente, pues decidí, mira, pues esta vez ya, como has venido a ti aquí a Barcelona un montón de veces, pues voy a ir yo a Madrid a verte y bueno, se puso la tía súper contenta. Cuando llegué a Madrid, ahí lo primero que hice fui, cogí el AVE, me bajé en Atocha y me fui a un... Y como era... Bueno, hacía 10 años que no salí de Barcelona, o sea, que no había ido de viaje, dije, pues me he pegado un viaje a lo grande. Y me pillé un hotel... O sea, me pillé una suite, un hotel bastante... Bastante lujoso y, bueno, hizo un despilfarro de dinero. Pero... Sí, pero es que lo bueno es que... A la que salí del tren en Madrid y pisé Madrid, no sé si fue por la sensación de libertad, de novedad, o sea, o yo qué fue, coño fue, no sé lo que fue, pero de repente mi equipaje llevaba tabletas con la medicación que me tenía que tomar esos días, esos 5 días. Pues cuando llegué allí, por A, por B, o sea, la medicación me tomaba una, o no me la tomaba, o sí, o no, o sea, al final fue un despilfarro, un desajuste total, y al final acabé con una aceleración del 15, o sea, tremenda. Y a los 5 días tuve que ingresar porque estaba muy, muy acelerado. Y para colmo, habían retirado un fármaco, que es el clozepato de potásico, no voy a decir la marca, y lo retiraron de mercado y a mí no me gustaban las cápsulas y fue todo una cadena que desencadenó en un ingreso. Pero esa automedicación que yo tuve ahí en Madrid, creo que fue forzada más que nada por los factores externos. Me afectó mucho los factores externos. Estar en la otra punta del hotel o estar en tal sitio y que tu medicación esté en la otra punta. No llevaba ningún tipo de pastillero ni nada. Iba a la aventura. Y hay gente que puede automedicarse involuntariamente sin darse cuenta. Solo quería comentar eso. Y a continuación, voy a dar paso a...
Yo, Oscar,
¿alguien quiere hablar?
Bueno, yo te quiero hacer una pregunta.
Yo no he hablado.
Si no es indiscreción, ¿eh?
Sí, sí.
O si es indiscreción, con más razón. Me parece que igualmente cuando estabas en Madrid, bueno, también lo contabas el otro día, había razones para que te olvidaras, entre comillas, de la medicación, o que no estuviera, que lo más importante en ese momento no fuera ir con la caja de pastillas encima o estar pendiente de qué hora era para tomar una pastilla u otra. Lo digo porque también pareciera que en el momento en que hay una intensidad diferente en la vida tuya o de quien sea, y no estás absolutamente pendiente de eso, de si la pastilla, el horario, que si comiste o no comiste para tomarla porque viene bien comer o no comer antes y tal, si hay una intensidad o si hay una situación fuera de lo común y la medicación deja de ser lo más importante, entonces se va todo al garete y la persona, tú o quien sea, termina ingresado.
Yo creo que fue más que nada el cambio de rutina.
Claro, pero entonces no puede cambiar la rutina, porque si la medicación deja de estar en primer plano como prioridad, está mal, y lo que va a suceder es que vas a terminar ingresado.
Pero tampoco es cuestión de que vaya con toda la medicación diaria encima todo el día.
¿Y entonces cómo se hace?
No sé.
Es que en tu caso llevas mucha, ¿no?
Es que, a ver, que si cuando tomas anticonceptivos te puede pasar igual.
Claro.
Que todos los días a las 9 de la noche. Puede ser que a las 9 de la noche estás haciendo otra cosa y te olvidaste. ¿Y qué? Vale, el efecto es diferente. O igualmente puede ser un efecto complicado. A ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tener una vida estable todo el tiempo y cumplir los horarios y tener siempre en mente que lo primero es la medicación?
No.
No, pero intentar. O sea, no hacer que la medicación sea tu vida, pero sí ser consciente de que pues también existe eso, ¿no? Que puede ser una pastilla anticonceptiva. O sea, y yo soy un desastre para las pastillas. O sea, si me hacen firmar a una hora, jamás creo que coincide en la misma hora. Ni anticonceptivas, ni lo que sea.
Y
creo que es eso, porque para mí, creo que no, la vida, no, mi vida en este momento no es una medicación del tipo que sea. Pero sí soy consciente, o intento ser consciente, de que si no me la tomo, no es que me voy a morir, ni me van a ingresar, ni mucho menos, ¿no? Pero ni me voy a quedar embarazada, pero hay un riesgo, ¿no? Entonces, es un poco cuidar ese aspecto, sin hacer que tu vida dependa de ello, o algo así.
Yo quisiera decir que yo sí, yo soy, no me crea dependencia a mi medicación, pero que sí que soy dependiente de ella. Soy dependiente en el momento de que cuando paso a una semana que no me he tomado la medicación, me vuelven a salir, como por decirlo, los pajaritos en la cabeza, ¿no? Y yo no estoy para pasarlo mal. Entonces, lo que tengo es seguridad con la medicación. Y lo que decíamos el lunes, que me pasa, ¿no?, que yo lo comenté con mi psiquiatra, es que cuando yo estoy en la cama, yo tomo la pastilla por la noche, solo tomo una por la noche, y cuando estoy en la cama, ya metido en la cama, pues me digo, ay, me tengo que levantar a tomar la medicación, pero si yo ya estoy bien, cómodo en la cama y estoy dormido ya casi para dormirme, pues no hace falta tomármela. Pero al día siguiente, que me pase lo mismo, yo me levanto. O sea, ya no me la juego a claro. Por ejemplo, 2 días sin tomar la medicación. Uno vale. Pero no me la juego en Dios. pues menos una semana. ¿Por qué? Porque cuando ya me tiro una semana sin tomar la medicación, tengo que ir a cualquier médico y solo que le digo, mire, yo tomo esta medicación y mis neuronas se ve que no conectan bien. Y rápidamente hace el tío, y me hace la caja. O sea, ¿por qué? Porque soy dependiente de ellas para mi enfermedad. Tengo una enfermedad crónica. O sea, eso quiere decir que tengo que, según el médico, tengo que tomarla por vida. ¿Por qué? Porque no tiene cura mi enfermedad. ¿Vale? Estamos hablando de algo muy serio. O sea, estamos hablando de que yo, dentro de una semana, van a volver los pajaritos en mi cabeza, ¿no? Y que yo no me la juego ni siquiera un día sin tomármela. Un día me puedo saltar, pero dos no. Hago todo lo posible por tomármela. Porque funciona mejor con la pastilla. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta. ¿Me doy cuenta en qué? En que se me empieza a escuchar voces raras, empiezo a tener como paranoias de que alguien me está hablando, o que hablan mal de mí, o que si alguien me controla, o que si alguien me persigue, o que si me están hablando, yo qué sé, el subconsciente de cualquier espíritu, ¿no? No sé, me puedo ir a cualquier cosa, como por ejemplo, créeme que soy Jesucristo, me ha pasado a mí también, ¿no?
Hablas con uno que no lo ha pasado.
Por eso, ¿no? Digo, ya somos dos Jesucristo, solo hay uno en la vida, ¿eh? Bueno, hay dos aquí ahora, ahora mismo hay dos, pero por ahí había otro.
Jesucristo también.
Ah, Jesucristo, muy bien.
Bueno, el papel de Jesucristo se puede compartir con toda la humanidad, o sea, como en Jesucristo, ¿no? ¿No? Esto.
Y estaba ingresada en San Pablo y vino un cura y yo pedí como confesión o así. Y le dije, ay, es que, no sé, digo, es que me siento como si yo fuera Jesucristo. Y el padre este, súper amable, dice, bueno, no te preocupes, todos llevamos dentro una parte de Jesucristo. Claro, claro. Y me quedé tranquilísima.
Es que Jesucristo está tan atomizado que está en cada uno de los seres vivos, está muy atomizado. Está, ¿no? Digo yo, no sé, ¿no? O Jesucristo, o Buda, o lo que quieras.
I això que ha dit l'Alberto, de que no se la juga dos dies, jo no me la jugo ni un dia.
Ni un dia.
Ni un dia.
És curioso perquè estava pensant, no?, que los medicamentos en un momento puntual de la vida nos ayudan a vivir, ¿no?, entre comillas, a volver a la realidad, ¿no?, a como... Pero ¿dónde está el límite?
Como si fuera Matrix.
Pero ¿dónde está el límite? Es un poco, lo creo que es lo mismo que sea, de lo que se hablaba antes. O sea, nos ayudan a vivir, entre comillas, pero ¿hasta qué punto pueden seguir siendo nuestra vida, no? Los medicamentos. No sé si me estoy explicando.
Sí.
No sé.
Es toda una manera de vivir.
Yo pienso que no hace falta estar todo el día pendiente de una pastilla para vivir. Me falta, yo creo, tiene muchísimo más poder unas buenas palabras bien dichas que una pastilla de la marca tal.
Jo crec que és important també que cadascú s'ho gestioni. Tu t'ho gestiones, anar-lo a comprar, estar pendent de quan et fa, de quan se t'està acabant, i això també és important. Una gestió de la sí, medicació, que ja està, i no passa res.
Una autogestión también, ¿no? Porque ¿quién te conoce más que tú mismo? O sea, era lo que hablaba antes con Karina y Marina, que yo puedo estar mal durante un año, de repente voy al médico y el médico en una entrevista de 10 minutos me dice, tú tienes esto. Entonces, yo he estado mal un año, pero ¿cómo en 10 minutos me puede resumir todo lo que yo he estado sintiendo, que ni siquiera yo misma soy capaz de asimilarlo o de entenderlo, y tú decirme en 10 minutos qué es lo que me está pasando, ¿no? Habrá sido una serie de estudios que habrá hecho o lo que sea, pero que también es muy difícil, ¿no?, llegar a aceptar una... Cuando yo llevo un año mal y de repente voy a donde un médico y en 10 minutos este hombre me dice, te está pasando esto, esto, esto y esto. O sea, no sé. No sé.
Él tampoco lo sabe.
Él tampoco lo sabe.
En mi casa, por ejemplo, en mi centro de salud mental, yo tengo...
una autogestión de los medicamentos, sí, pero siempre... con intentar poder tener la confianza, que a veces es difícil, pero de hablar con tu doctor y decirle, mira, a mí me pasa esto, porque nadie, él no lo va a saber mejor que tú, ¿no? Entonces, a mí me pasa esto, entonces, ¿qué te parece? O sea, plantearle cosas. Me gustaría rebajar la medicación, o me encuentro mal y me gustaría subírmelo un poco, pero que haya un diálogo, ¿sabes? Que sea una interacción, que sea una cosa recíproca, no que sea una cosa unilateral donde está el jefe que te dice, no, tú tienes que hacer esto, y como cabritas nos tomamos la medicación. No, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿sabes? No sé si estoy planteando bien el discurso.
Jo quan deia autogestió no vull dir auto, el que deia el Jaume.
Automedicació.
Són coses diferents, eh? Són coses diferents.
Organitzar-te per anar a comprar-la.
Organitzar-te i...
Saber quan et toquen.
Clar, i ser com una cosa més, ja està. I el del psiquiatre, clar, és millor intentar dialogar. Sempre, no?
Sí, jo m'he trobat amb psiquiatres de tota mena. No? Ja, des del que... Des del que es neguen rodó a parlar de baixar de medicació, hasta un que ha sigut atleta, també maratonià, i diu però bueno, tu amb l'esport que fas ja pots passar menys medicació, no? I dialogant pues pots arribar a acords, no? I, bueno,
que...
Però hi ha psiquiatres que són muros infranqueables, o sigui, no?
Ja sé de la preocupació que tenen. Jo, o sigui, mi centre salut mental hay un grupo de psiquiatras y como he dicho antes, hay unos que son buenos y otros que son una porquería, porque hay, ¿cómo se puede dar el caso de un psiquiatra que tenga un paciente y no lleve ningún tipo de control sobre el paciente? O sea, no le haya pedido ninguna analítica en 6-8 meses para saber su nivel de litio. O sea, no pues de esos psiquiatras hay montones que pasan olímpicamente de los pacientes. O sea, lo único que se encargan es de acabar la faena y ir para casa.
O sea, no, de matemáticas un poco, haciendo un poco por malabares y bueno, y más o menos, pues.
Y que de hecho hay muchos psiquiatras amigos también, entre comillas, y amigas de Nicosia, y que han participado, por ejemplo, en el periódico nicosiano, el Jordi Marfà, y otra gente, que ellos mismos, siendo psiquiatras, critican las prácticas psiquiátricas institucionalizadas. Sí. Es decir, viene la farmacéutica, te presiona. El otro día escuchaba también de la madre de una persona diagnosticada, quien ingresaron en una clínica, no dijo el nombre, cosa que me parece mal, en Barcelona. Y toda la gente que estaba ingresada en esa clínica tomaba los mismos antipsicóticos, porque la farmacéutica financiaba y financia esa clínica. Entonces, a ver, estamos hablando de sufrimiento humano y de un sufrimiento muy profundo. Entonces, caes a un sitio, a una consulta, delante de un psiquiatra o de una psiquiatra que tiene 5 minutos, que tiene una plantilla, que es el DSM-4 o puede ser el CIE o los otros, a donde las personas tienen que entrar a presión. Simplemente preguntas orientadas, bueno, ¿y hace cuánto que pasa esto? 3 meses, 6 meses, 9 meses, va, pum, entonces se corresponde con este diagnóstico, 31.4, pum, y a ese diagnóstico se corresponde una medicación o unas determinadas medicaciones. ¿Y hay algo de humano en eso? ¿Es una relación proveedor-cliente? Sin posibilidad de cuestionar, como decía Flavio.
No, es que tratan el tema mental como si fuera un hígado o un... Y el tema mental es completamente... o sea, etéreo, ¿no? Que no funcionamos con ideas, y las ideas no te las van a controlar aunque te, bueno, te las mediquen, ¿no? O sea,
a la larga te puede afectar el hígado.
Eso sí,
sufrimiento físico, sí, y emocional, sí, también. O sea, estás emocionalmente afectado por todo lo que te está pasando, encima te tratan como te tratan, y tercero, son medicamentos que te afectan, igual te están paralizando en un momento adecuado, lo que te pase en la cabeza o lo que sea, pero te están afectando el corazón, el hígado, un montón de historias. Y a mí mi doctor me lo dice y yo me quedo en blanco. Yo digo, joder. Encima me lo dice, ¿sabes? O sea, está guay que me lo digas, ¿no?
Yo quiero vivir.
No, es que generalmente no te dicen lo que digo.
Yo,
¿no?
Quiero vivir. Claro, hombre, claro.
Dices a tu médico, joder. Quiero vivir, no me dé más, por favor.
No, pero mi doctor es muy bueno. O sea, yo lo aprecio bastante. He tenido suerte.
Ah, pues
intentando comunicarnos con el coordinador del programa.
No, es que estaba pensando otra cosa. Que eso, que ahora os dejamos con Silvia y su pianito.
A ver, pues voy a dedicarle a mis papis, pero sobre todo a mi mami, que el 5 de noviembre le tienen que operar de la cadera, para que vaya todo bien y no tenga tanto miedo como tiene. Y bueno, también, pues, ¿por qué no? A todos mis amigos, una chica que conozco que no encuentra trabajo de ninguna de las maneras. Y, ¿cómo no? A mi hermano Pau, 14 de octubre, ¿eh? Que es mi hermano mayor. y que tenemos cosas en común, porque el 14 de octubre marcó ahí algo y algunas cosas yo me veo reflejada en él.
Y feliz cumpleaños.
Y muchísimas gracias.
Luego pagaremos un chupito de alopridol. Unas pastas.
Yo prefiero
la automedicación. Estás deprimido, triste, con la moral baja y quieres animarte a toda costa. Por eso empiezas a tomar muchos antidepresivos. Resultado, una euforia imparable e incongruente. Puedes morir de un infarto. Por otro lado, estás muy nervioso y quieres relajarte. Empiezas con los calmantes y estás tan bajo que las pulsaciones del corazón se te pueden parar. Hay que tener en cuenta que tomarse la medicación de forma arbitraria puede ser negativo. Así, tomemos lo que necesitemos y nada más para sentirnos de una buena forma.
Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6.
Esta media luna muerta, que no veo ya en el cielo, ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos, esta media luna muerta, que yo apaño y pinto entera, y me empuja la sonrisa de la vida, que son fotos de sirena en la repisa.
My kids,
nobody's watching. You might take it home. We might make out when nobody's there.
Hola.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Chenchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se escucha?
No.
¿Sí? ¿Se oye?
Tenemos problemas para oír, pero bueno, ahora se solucionará. Hola, ¿qué tal?
¿Sí?
Hola, sí, sí, diga.
Silvia.
No, no se escucha.
¿Sí? ¿Hola? ¿Crees que intento llamar desde el fijo?
¿Estás llamando?
¿Sí?
¿Estás llamando del móvil?
Sí, intento llamar desde el fijo.
Sí,
es que no
favor.
Lo utilizamos nunca, pero... Llamo yo fijo. Un momentito, ¿eh?
Yo lo oigo.
¿Sí?
Sí.
¿Queréis que llame desde el fijo?
Sí, a ver si se escucha mejor.
Sí, mejor.
Sí.
Sí, prueba a ver.
A ver. Gracias.
Pero nosotros no.
No.
A ver,
desde el cuaderno, soy de puta madre. Cuelga y llame desde el fijo, porque desde el móvil tenemos muchos problemas.
Por favor.
Se lo he dicho, que colgara y que llamara desde el fijo.
Por favor.
Por favor.
Ahora son los teléfonos. Tenemos una llamada de Chenchi. ¿Chenchu? ¿O cómo era? Chenchi.
Sí.
Hola, señor Chenchi.
Sí, sí, ahora lo digo. Sí.
Está, ¿eh?
Sí. No
puedo.
¿Ya se oye bien?
Ahora, sí.
Ahora,
vale.
Qué bien.
Pues estamos aquí en Radio Nicosia, en Barcelona, en el Plaza Real. Y el tema que estamos tratando hoy es... Estamos hablando sobre la automedicación.
Uh-huh.
Y nuestra compañera María nos ha dicho que no se pensa llamar. Y queríamos saber lo que piensas tú sobre la automedicación de los pacientes.
Sí. Bueno, lo primero deciros que creo que hacéis una gran labor con el programa. ¿Se oye bien? Es que se está
cortando.
Sí,
sí. ¿Sí? Sí.
Vale, no, que comentaros antes que nada que os estoy escuchando casi desde el principio del programa de hoy y que pienso que hacéis una gran labor de concienciación social, que creo que es muy importante para las personas con algún tipo de enfermedad mental y para la sociedad en la que estamos también, ¿eh? Que podamos concienciarnos de los problemas que tenéis y el tema de la automedicación, yo estoy tomando varias notas y tengo como varios temas. Yo no sé si preferís preguntarme o voy diciendo lo que pienso.
Sí, pues mejor que diga lo que me,
sí,
lo que me
sí. Bueno, a ver, yo decir que yo el tema de la automedicación en principio yo lo entiendo como algo positivo, viendo la automedicación como una autonomía, una libertad de la persona para poder manejar al máximo la medicación que toma. Yo ya entiendo que la forma en la que estáis hablando de la automedicación es más que nada el tomársela por libre, ¿no? No tanto el concepto de automedicarse y gestionar la propia medicación. Yo entiendo que lo ideal sería, bueno, he estado escuchando muchas cosas, he tomado unas notas y bueno, decís que los psiquiatras, yo me considero una persona que trabajo como psiquiatra. Dentro de la gente que trabaja de psiquiatra, entiendo que hay personas de todo tipo y que actúan de todas, pues diferentes maneras. Lo mismo que entiendo que las personas con enfermedad mental primero son personas y luego sobre eso pues pueden tener algún tipo de enfermedad mental. Entonces, en ese sentido, pues entiendo que cada persona pues debe necesitar una medicación, la medicación suficiente para poder estar bien o para poder mejorar en aquellos síntomas que no le permiten hacer una vida saludable, una vida sana, ¿eh? Y que cuando hablamos de los temas de medicación en personas con problemas mentales, yo creo que a veces no nos vemos como las personas que tienen otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas. Es decir, siempre que alguien recomienda una medicación, se valora los pros y los contras. Y se da la medicación generalmente si se piensa que los beneficios van a ser mayores que los perjuicios para la persona. Bueno, no sé, es que no sé ni siquiera si me estáis escuchando.
Sí, claro que sí.
Hay un silencio pocas veces logrado en este estudio.
Con atención.
Es que tengo muchas cosas que poder compartiros, pero me resulta más si me vais un poquito diciendo lo que pensáis o... Yo es que, mirar, yo llevo casi 12 años trabajando de psiquiatra y yo el tema de las visitas con las personas a las que atiendo lo entiendo como una cooperación. Es decir, yo creo que hace 30, 40 años casi todos los médicos pues tenían una orientación paternalista, autoritaria, y ahora hay mucha gente que ya no, que tiene otras ideas en la cabeza y es más importante pues la autonomía y la libertad de las personas que en otras cosas, ¿no? Entonces yo cuando hablo de medicación con las personas a las que atiendo, intento que sea una cooperación en el sentido de que, como bien ha dicho antes alguien, nadie se conoce mejor a sí mismo que la propia persona, que la persona es un mundo y la persona tiene muchas sensaciones y conoce qué es lo que le va bien, lo que no le va bien, cómo se siente, qué medicación le puede ayudar, qué medicación no. Y nosotros, en teoría, pues somos expertos en el manejo de unos fármacos que muchas veces ayudan a muchas personas a estar mejor, ¿no? Entonces, el compartir, colaborar y sobre todo tener confianza mutua, ¿no? Yo creo que que cualquier tipo de relación humana, pero sobre todo entre una persona que se considera paciente y quien le intenta tratar, y sobre todo en personas con dificultades mentales, pues es muy importante la confianza. Y como también ha dicho alguien, hay que perder el miedo a explicar esto no me... creo que estoy mejor, creo que esto me ayuda, esto no me ayuda, me siento bien, esta medicación me iba mejor que otra, no tengo ganas de tomar medicación, me gustaría dejar toda la medicación, explícame por qué no me la tengo que dejar. Es decir, hay muchas cosas que son muy complicadas porque van también con todo el proceso del hacerse la idea de que uno tiene unas dificultades en la vida por algo que le ha pasado en un momento dado, ¿no? Entonces, ya digo que para mí, yo entiendo el tema de la medicación como una cooperación y como un tema de confianza, ¿no? Siempre con el objetivo de ayudar a la persona a ser más libre y poder tomar decisiones sobre su vida.
Ha habido un pequeño lazo, ¿no? Sí, sí.
Sí, vale. Estoy en... ¿Sí?
Sí, sí.
Sí.
Vale. Bueno, no sé, es que no era mi intención hacer un discurso. Entonces, ¿queréis comentar algo o hacer preguntas? O...
Sí. Chanchi.
Oigo bastante bajito, ¿eh? Si,
ah, vale.
Si podéis hablar un poco alto.
Sí, ¿me oyes?
Sí, sí.
Vale. Yo soy Flavia.
Sí, vale. Flavia.
Sí. Te quería comentar, bueno, que me ha gustado, bueno, creo que has dicho palabras muy claves, ¿no? Como autonomía, libertad, cooperación, confianza mutua. ¿Sí?
Sí, sí.
Sí. Que, y yo creo que, pero todo esto creo que es súper importante a partir de, o sea, yo por ejemplo no estoy en contra de la medicación. Creo que en un momento puntual de mi vida me ha ido bastante bien, me ha ayudado, sigo con ella y tal, pero en lo que sí me parece que a veces las instituciones psiquiátricas hacen es sobremedicar a la gente, ¿no? Entonces, como que una falta de tacto un poco con las personas, ¿no? En ese sentido.
Sí, sí, no, no. A ver, de hecho...
No sé tú cómo lo ves.
Sí, sí, no, no. A ver, eso está claro y es herencia de décadas, siglos, en los que, bueno, estamos hablando sobre todo de, bueno, entiendo, ¿eh?, de enfermedades mentales graves, ¿no? Yo creo que más o menos hablamos de psicosis, trastorno bipolar. Entonces, durante décadas, siglos, la locura ha intentado ser lo desconocido, se intenta apartar, se intenta marginar, se intenta encerrar, se intenta controlar, ¿no?, como también se ha dicho. No hace falta que llegue el fascismo. El fascismo social ha funcionado muchos años y muchas décadas en casi todo el mundo, y las personas con enfermedad mental, al ser grandes desconocidos, sus procesos y sus sensaciones y sus vivencias, pues han sido históricamente y siguen siendo en muchas partes del mundo apartados, encerrados. Hasta hace 4 días teníamos los manicomios, ¿no?
Sí.
Y todo esto, afortunadamente, por muchas personas con enfermedad mental, con algún problema mental, con dificultades mentales y sin problemas o con más o menos problemas, con diagnóstico o sin diagnóstico, lleva muchos años luchando porque esto sea diferente y por hacer justicia y que las personas con enfermedad mental primero sean personas y luchar contra esta eterna marginación social y política también, que unida a que también es cultural, ¿no? El tema del estigma es algo muy muy cultural y muchas veces no empezamos a pensar en que hay una persona detrás de ese loco que va haciendo locuras hasta que no lo tenemos al lado, ¿no? Hasta que no es un vecino, no es un familiar, no es alguien cercano. Y primero intentamos, incluso cuando nos pasa, si no conocíamos lo que era, intentamos apartarlo incluso dentro de nosotros. Intentamos, incluso luchamos durante años, ¿no? Por no aceptar esa parte que es una parte también de nosotros, ¿no? Entonces, claro, es todo muy complicado, ¿no? Para las instituciones en general, para la política, para la sociedad, es mucho más fácil apartar, encerrar, controlar, que no ayudar a la gente a recuperarse, integrarse en la vida, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay tendencias, hay personas, hay instituciones que mantienen esta visión, digamos, más conservadora de lo que es la enfermedad mental, y hay mucha otra gente, profesionales, personas con enfermedad, familiares, personas simplemente que se preocupan por el tema, que llevan mucho tiempo luchando, que siguen luchando y que van a seguir haciéndolo porque se considere primero la persona y luego las dificultades o problemas que pueda tener o enfermedades, ¿no? Y a partir de ahí, pues luchar sobre todo y trabajar con las capacidades que tiene la persona, ¿no? Intentar recuperar al máximo las capacidades. Tú me decías lo de los medicamentos. Muchas veces, sobre todo en enfermedades mentales graves, los tratamientos farmacológicos suelen ser una condición necesaria, pero no suficiente.
Claro.
Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de tener una psicoterapia semanal, quincenal, con una persona con una cierta preparación. Que todo el mundo pudiera tener, si no trabajo, unas actividades, una ocupación, y que los problemas que nos ha acarreado la enfermedad mental no nos margina de la vida social y de la vida laboral, sino todo lo contrario, ¿no? Que hubiera facilidades para que las personas con mayores dificultades lo tuvieran más fácil, y no al contrario, como está pasando, ¿no?
Claro.
Entonces la medicación, evidentemente, no te soluciona la vida, pero muchas veces Y a veces tardamos en darnos cuenta de esto, ¿no?
Sí, y
es
también...
más fácil enfadarse con la medicación o con el psiquiatra a veces que con la enfermedad o en el cómo nos está afectando la enfermedad, ¿no? Es comprensible, además. Esto nos pasaría a cualquiera, nos pasa a todos.
Lo que sería un lujazo, sería ideal que todas estas pastillas de las que estamos hablando no tuvieran tantos efectos secundarios. Porque tienen algunos muy fuertes, como puede ser los extrapiramidales o montones.
Sí, realmente es un, a ver, es un poquito lo que, pues la lucha, ¿no? Y por eso hace más difícil a veces la aceptación de la enfermedad, ¿no? Porque si aparecen efectos complicados, efectos que nos alteran en diferentes a nivel emocional, a nivel físico de manera importante, pues todo eso hace más difícil todo, ¿no? Pero bueno, la ciencia es hasta donde ha llegado, ¿no? Y realmente hay personas que están estupendamente con los fármacos, que no tienen efectos adversos, y yo creo que por lo que hay que luchar desde las asociaciones de personas con enfermedades mentales, familiares, profesionales, desde cualquier persona que tenga...
Y hay unos cuantos que tienen disidencias, distonías, sí, cosas así.
Pero que yo creo que por lo que hay que luchar cada día y por lo que tenéis que ser rebeldes y exigentes es con pedir que se os revise la medicación, que se os ponga la menor medicación posible, es decir, hacer lo que se hace con cualquier persona que tiene cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Que muchas veces es posible que somos personas, somos humanos, cada persona es diferente y que haya profesionales pues que tienden a la comodidad, ¿no? También es difícil, yo no soy funcionario, pero donde estoy trabajando pues a veces no puedes atender a las personas como tú querrías, yeah. Y tienes que andar priorizando y es terrible, ojalá pudiera ser de otra manera, pero a veces no, casi nunca hay el tiempo suficiente para poder atender a las personas como habría que poder atenderlas, ¿no? Pero sí que...
Se trabaja lo que sea a batalla, o sea, más que no...
Contrarreloj.
De 13 a 15 minutos cada uno.
Sí, y ahora con la crisis, yo creo que el 80% de las personas que trabajan en salud mental, pues aparte de que hay más personas con problemas, no tanto enfermedades mentales graves, pero sí con depresiones reactivas, con mayor ansiedad, insomnios, hay muchas más personas que están mal, hay recortes, hay menos gente trabajando y eso dificulta todo, ¿no? Pero bueno, yo a la vez que digo esto, también digo que en el espacio que se tenga es más importante la calidad del tiempo en la que se está que no el tiempo que esté realmente, ¿no? Entonces, si se va generando una relación de confianza...
¿Hay dos o tres preguntas por aquí?
Sí.
No, yo quería preguntar por qué razón cuando llegas a un psiquiátrico con un brote psicótico, ¿no? Pues así de entrada, sin conocerte de nada ni saber tu biografía ni nada, pues ya te cuelgan, o sea, un diagnóstico de, o sea, crónico total que te condena de por vida prácticamente a la medicación y o sea, encuentro que es muy osado, ¿no? Tratar a una persona con una problemática muy muy fuerte. Y no bajarse un poco a hablar con él sin medicarlo y zombificarlo de entrada ya sin ninguna posibilidad de diálogo durante un mes como mínimo, ¿no? O sea, porque yo la primera vez que ingresé, pues o sea el primer día ya me dieron 120 gotas de loperidol, o sea, esto es verídico, y al siguiente día ya es que ya ni podía andar, o sea, ya no digo, o sea, ni mucho menos razonar ni dialogar, porque no, entre otras cosas no podía ni vocalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que sin un diálogo previo o sin conocer a la persona te metan en un psiquiátrico, te mediquen de una forma escandalosa que no entiendo? Y, o sea, yo entiendo que te puedan dar un ansiolítico si tienes ansiedad, o pero que hablando las cosas se desenredan, o sea,
sí,
¿no? O sea, no hay ninguna persona que esté allí por ninguna causa, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? O sea, entonces encuentro muy no sé, muy bestia que si sin saber nada de la persona, pues ni hablar con ella en absoluto, te tengan allí y a ver qué pasa y entonces, no sé, encuentro que bueno, lo que tú has hablado mucho de diálogo y de pero o sea, yo entiendo que tú eres una buena persona y que te lo crees, ¿no? Pero que la práctica psiquiátrica en general deja mucho que desear, ¿eh? O sea, no quiero ser tampoco muy catastrofista, ¿eh? Pero
sí. Te entiendo perfectamente. Ya de entrada, en el sistema que estamos actualmente, ¿no? El sistema, digamos, capitalista, vamos a llamar, donde no solo las personas con enfermedad mental, sino las personas, somos números, sumamos, restamos, nos quitan, nos ponen, nos llevan, nos traen, es muy complicado, ¿no? Y en el caso que tú me explicas, pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Y es triste, no debería ser así. A nosotros nos obligan a poner diagnósticos. Yo cuando hablo de una persona a la que trato, generalmente hablo de las dificultades que tiene o de los síntomas o de los síndromes que tiene. O sea, lo que me ayuda a poder ayudar a esa persona. Pero nos obligan a poner diagnósticos. Igualmente, hay mucha gente, muchos profesionales, muchos psiquiatras, psicólogos, otros profesionales, que ya de entrada ponen el diagnóstico, digamos, menos severo, porque es muy difícil muchas veces. Los diagnósticos del DSM, de la CIE, son diagnósticos inventados.
Es que
por las personas, ¿no?
Yo he leído algunos que son realmente divertidísimos, ¿no? O sea,
no, pero
te puedes encontrar desde el síndrome hacer la quiniela cada lunes a...
Bueno, lo que
hasta el síndrome a...
Sí, lo que pasa es que, a ver, la mente no hace falta que lo explique. Todos sabemos que es muy compleja, muy difícil. Pero lo que sí también os puedo decir es que también hay una tendencia.
Sí, eso
imagino
sí.
Que habéis oído hablar de la recuperación. Ya no se habla tanto de rehabilitación o de cronicificación, ¿no? En la psicosis, en la esquizofrenia, en las enfermedades mentales graves, sino que ahora se empieza a hablar de en positivo, ¿eh? Que la persona, incluso pudiendo tener una enfermedad mental grave de las que antes se llamaban crónicas, hay un proceso vital de aprender a convivir con la enfermedad, en la que se trata de poder sacar el máximo partido y poder recuperarse para llevar una vida lo más, entre comillas, normal posible, ¿no? Entonces hay muchas cosas feas, muchas cosas que no nos gustan, pero también hay cosas que día a día podemos hacer para luchar contra estas, digamos, estos corsés, estos cinturones, estas que nos ha puesto la sociedad y el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y yo, a mí me gusta pensar y hablar de recuperación, de esperanza, de ilusión. Ya sé que esto es muy bonito y que al final nos encontramos con no me tomo la medicación, o me la dejo de tomar, o no me la dejo de tomar, y me pongo mal y me cogen, me tienen que atar, me ingresan involuntario, luego nadie me escucha, nadie no sé qué. Es creo que de las cosas más duras que le puede pasar a una persona. Pero luego siempre podemos hacer cosas por buscar nuestro camino, ¿eh? Y por intentar encontrarlo. Y no rebelarse hasta el punto de, pues, estoy en contra del sistema, de los psiquiatras, de no sé qué, y no voy al CSM, por ejemplo, ¿no? Porque luego vas al CSM, porque si no vas al CSM, quizás no te encuentres a esa persona que quizás te puede empezar a escuchar. Quizás no tan pronto como te hubiera gustado, quizás no en el momento, quizás no estuvo en ese momento, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y si al final en tu camino se te cruza el profesional que sea, o conoces a alguien que va también ahí al centro de salud mental y compartís cosas y montas una asociación, es igual, ¿no? O te vas a tomar café con unos compañeros o compañeras. Nunca se sabe dónde va a encontrar uno la vía para hacer un cambio, ¿no? Mm.
Chenchi.
Sí.
Yo te quería comentar una cosa. Que, bueno, hace dos semanas más o menos hablábamos de, en la radio, del tema de lo relativo y lo absoluto. Y yo personalmente, hablando de la salud mental y muchas cosas en general, creo que todo en la vida es un poco relativo, ¿no? Esa es mi visión un poco. O sea, yo he estado muy mal, como muchos de mis compañeros seguramente y tal, pero creo que como que todo tiene su camino, ¿no? Su evolución y de todo se aprende. O sea, yo he aprendido que de todo se aprende, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga, que por mucho mal que uno haya pasado, ¿no? Porque el sufrimiento tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? Pero que de todo acabamos aprendiendo de alguna manera. Y eso a mí me ha enriquecido mucho. Pero hablando del estigma que comentabas antes, hace como 5 minutos, creo que el problema está en la educación. O sea, porque vivimos en una sociedad donde en el sistema educativo no nos hablan en ningún momento de qué nos puede pasar frente a la vida, o de cómo ir a pagar una boleta de la luz cuando te vayas a vivir solo, o de qué es una enfermedad mental, si es que... O sea, no sé si me explico un poco.
Sí, no.
Entonces el mundo está un poco deseducado también. No tanto deseducado cuanto desinformado. O sea, debería haber mucha más información. Yo cuando estuve mal, y supongo cualquier persona que pueda estar sujeta a un brote psicótico o a cualquier tipo de movida, de enfermedad mental o no, de salud mental o no, si tú no sabes ni siquiera lo que es eso, si nunca has estado en contacto con eso, si ni siquiera has escuchado hablar de ello, es muy difícil ser consciente de qué es lo que te está pasando y tú poder aceptar eso, porque creo que el primer punto para una persona que está sufriendo cualquier tipo de descompensación emocional o física, puede ser un diabetes, puede ser una enfermedad mental, puede ser un embarazo, puede ser la muerte de un padre. O sea, es ser consciente de que algo está pasando, ¿no? Pero si estamos tan desinformados de qué es lo que puede pasar en la vida en relación a un montón de cosas, entonces es muy difícil, primero, esa aceptación o esa toma de conciencia, porque es a partir de ahí que viene todo el proceso de recuperación, ¿no? De diálogo entre la persona y el doctor o los especialistas, de diálogo con uno mismo. O sea, un proceso de crecimiento personal y de mejoramiento y de... no sé cómo se pueda llamar.
Sí. Yo cuando me estabas... Bueno, cuando estabas explicando un poco lo que tú piensas de todo esto,
sí,
a mí una palabra que me venía a la mente, que es la deshumanización, ¿no?
Sí.
Deshumanización en el trato a las personas, sobre todo en el trato a las personas con algún tipo de problema mental, que no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que estamos.
Sí.
Que se preocupa más por ser eficaz, ser efectivo, ser productivo, ser consumir, ¿no? Claro, esto ha hecho que ciertos valores que podíamos tener antiguos en nuestra sociedad, digamos, ciertas cosas buenas de la sociedad se han ido perdiendo, ¿no? Y cada vez menos en las entidades, en los lugares donde debería fomentarse, ¿no? Lo que tú dices, la información, la educación, la humanización, ¿no? Del trato entre las personas, de las relaciones, del cómo funcionar como sociedad, ¿no? Y cómo ayudar a las personas que tienen más dificultades, ¿no? Todo esto en los últimos años, no sé desde cuándo o cómo, pero cada vez más lo estamos viendo, ¿no? Que cada vez todo es más deshumanizado y eso hace más difícil también para las personas con... todavía más difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que también dices, ¿no? Esto, cuando decías lo del proceso de aceptación, a mí también me hacía pensar en las personas que tenían algún tipo de duelo, ¿no? Algún tipo de pérdida importante.
Sí, sí.
Que muchas cuando tienen un buen acompañamiento o cuando logran salir adelante, muchas hablan de crecimiento personal, ¿no? Y el poder integrar todo lo que les está pasando, lo pueden vivir como una experiencia, como algo diferente, que les ha ayudado a ver la vida de modo diferente y a sentirse en el mundo de un modo diferente, ¿no? Entonces, yo creo muy muy importante poder tener ese impulso, que te llegue el impulso desde algún sitio para poder buscar tu lugar en el mundo, ¿no?
Sí.
Que que pueda venir por un familiar, por un amigo, por un profesional que te cruzas un día, por alguien que tiene ilusión, por no lo sé, ¿no? O que se escuche a vosotros en la radio y diga, ostras, qué bien, ¿no? Qué cosas, qué gente más valiente, qué cosas está diciendo, cómo se atreven a, ¿no? A dar la cara cuando hace 10 o 15 años o 20.
Pero el problema es que, por ejemplo, ya concluyendo un poco, ahora te comenta algo Lucía también, es que, por ejemplo, cuando se te muere alguien, tú eres consciente de que ha fallecido alguien, ¿no? Sí. Entonces, tienes un poco de conciencia. Igual es difícil aceptarlo, igual nunca te has enfrentado a una situación de esas y tal, pero sabes qué es lo que está pasando. Pero cuando tú tienes un brote psicótico o algún tipo de descoloque o como se quiera llamar, es muy difícil porque nosotros no sabemos qué es eso. O sea, yo personalmente en mi caso no tenía ni idea de qué era eso, jamás en mi vida había escuchado, o sea, sí había oído hablar de la locura, de psiquiátricos y tal, pero quiero decir, no tenía una información, yo misma no sabía qué era lo que me pasaba, y a mí me costó aceptar qué era lo que me pasaba, si es que me pasaba o no me pasaba, y luego uno lo relativiza todo, ¿no? Lo que te decía antes, pero no sé. Mi conclusión es un poco esta, que habría que... Sí, de todo se aprende, pero hay que... Deberíamos, no sé, cambiar el sistema educativo para no hablar de... Bueno, ya eso es otro debate, las leyes que está poniendo Gallardón y tal, y la reforma, que son cosas bastante heavies.
Lo que dices tienes mucha razón, pero afortunadamente, muy lentamente, pero yo pienso que se va avanzando, ¿no? Yo ahora según hablabas, me acordaba hace 4 o 5 años la maratón de TV3 fue sobre las enfermedades mentales graves y yo tuve oportunidad de participar y estuve dando, fueron como 20 charlas en institutos a chicos de bachillerato y de la ESO, y para mí fue una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Y poder durante una hora el estar compartiendo con una clase, explicándole lo que era la enfermedad mental y bueno, y poder intercambiar opiniones y sobre todo poder normalizar, ¿no? Que es un poquito lo que falta, ¿no? La gente que no está en contacto, pero ya no solo por si cuentan o no cuentan en los libros, que es complicado también explicar todo esto, ¿no? Son tantos años de desconocimiento que hay un miedo, hay un rechazo ya de entrada, ¿no? Y que incluso nos sale a nosotros, ¿no? Cuando contra qué estamos luchando. ¿Qué
Pero yo creo que no porque seamos malas personas, sino porque estamos completamente desinformatizados de qué es lo que puede pasar, porque me puede haber pasado a mí como le puede pasar a cualquiera, como le puede, ¿sabes? O sea,
Chanchi, yo quisiera hacer también una reflexión sobre lo que tú decías acerca de las condiciones en las que se está trabajando ahora en el sistema público de salud y específicamente en relación a la salud mental. Tú decías, bueno, no hay tiempo, podría ser mucho mejor, también con una mirada positiva que me parece muy valorable, pero pienso que también en el sentido en que tú decías, las personas quizás deberían rebelarse más y no tener miedo de preguntar, de intentar consensuar con su psiquiatra, psicólogo, profesional que sea, que esté del otro lado de la mesa, quizás también como profesionales también se debería tener menos miedo y cuestionar también algunas cosas, porque ojalá fuera una práctica más común o más general la de escuchar, la de intentar llegar a un consenso con el paciente, entender que la persona que está allí no es ni un cliente, ni un usuario, ni un diagnóstico, sino una persona que está en un momento de sufrimiento profundo, o quizás no tanto, pero buscando estrategias para estar mejor. Y en ese sentido me parece que estamos todos en el mismo punto, no solo por una categoría profesional o por tener o no un diagnóstico, sino que, como tú decías, estando en un sistema en donde vivimos oprimidos y somos números y etcétera, el miedo no se trata solo de que no esté en la persona que tiene que tomarse una medicación, sino que como profesionales muchas veces acatamos normas que incluso van contra nuestra propia salud mental.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y pienso que lo más fácil para todo el mundo, sea profesional o sea una persona con problemas, ¿no? Con dificultades mentales es seguir el rumbo del río, ¿no? Es decir, dejarse llevar y no dar mucha guerra, no voy a hacer que me traten peor y todavía me prolonguen las visitas, o en el médico pues no puedo dedicar tanto tiempo porque entonces a ver si me van a decir algo desde los que mandan y me van a echar. Es decir, lo más fácil es dejarse llevar por la corriente, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Y que esta lucha por poder haceros más libres, ¿eh? Porque al final yo pienso que de lo que se trata es de que cualquier persona, ¿no? Pero ahora de lo que estamos hablando, que las personas con enfermedades mentales, sobre todo graves, se puedan sentir lo más libres posibles para guiar su propia vida, ¿no? Y cualquier cosa que se pueda hacer en ese sentido, pues avanzar en ello, ¿no? Y desde, digamos, vuestra parte, pues intentar el tema de la confianza mutua, ¿no? Es decir, intentar confiar. Y a través de yo confío en ti, pero tú también tienes que confiar en mí, ¿no? Pues poder colaborar en avanzar en una decisión conjunta, ¿no? En una toma de decisiones conjunta, porque yo es así como entiendo el ayudar a alguien a tomar medicación, ¿no? Yo te digo esto, yo te digo los pros, los contras. En la medida que tú, si tú eres capaz de entenderlo y eres capaz de llevarlo a cabo, cuanto más libre seas, mejor para hacerlo, ¿no? Todo esto es complicado y hay que ser valiente, como dices, y es difícil, pero bueno, yo creo que bueno, queriendo hacerlo, pues se puede ayudar al otro también a cambiar de opinión.
Yo sí. Quería preguntar, ¿es posible realmente al final, o sea, no tomar nada? ¿O realmente cuando ya llevas muchos años en esta dinámica, el cuerpo ya te dice que no? O sea, bueno,
¿es
realmente posible desengancharse? ¿O?
Bueno, no sé si me hablas de... Bueno, no importa, no hace falta que me digas nada. Pero si hablamos de episodios psicóticos o de... dentro de lo que la ciencia ha podido estudiar, que son generalidades, que en cada persona es diferente y en una persona puede ser totalmente diferente, digamos que en función de una serie de parámetros hay mayor o menor riesgo de recaída en función de si uno toma tanta medicación o si deja de tomar medicación, ¿no? Pero yo, si te sirve de algo, hay personas que han tenido un episodio psicótico a veces en el contexto de consumo de drogas, digamos, y o no, y que están un año tomando medicación, al de los pocos días de tomar la medicación se recuperan bastante, y al de un año se intenta dejar de tomar medicación. Y a nivel de acostumbrarse, digamos, cualquier medicación se puede... desintoxicar, no son adictivas, que quizás las benzodiazepinas, unas más que otras también, pero el resto, el cuerpo se acostumbra, es cierto, pero no es tan complicado irlo quitando, siempre progresivamente, que por eso también es muy importante intentar sincerarse, ¿no? Y intentar que el que tienes enfrente, en este caso hablamos de psiquiatras, pues que pueda sincerarse también, ¿no? Y decir, sí, oye, mira, sí, que yo querría probar, que yo voy a probar. O entonces es mejor que te digan, pues baja de 6 a 3, que no, no, yo me la tomaré, y el otro, tú tómatela, y al final, pues que no tomáis nada, ¿no? Porque el dejarla de golpe o el dejarla demasiado rápido, a veces es lo que provoca una descompensación o otros síntomas que no tienen por qué ser una descompensación. Sí, perdona.
Pues te damos las gracias por habernos llamado y habernos informado de todo toda la información que nos has dado, ¿no? En general.
Muchas gracias, venga. Hasta luego, chao. Gracias.
Hasta otra. Gracias.
Hasta otra, muchas gracias.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno, siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto, qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
Pues queremos agradecer las palabras de Chenchi Corón. Perdón por mi acento. Y a continuación Luisa nos va a leer la reflexión de nuestro compañero Joan García.
Pues adelante. Dice así: partiendo del planteamiento hecho por el coordinador de que uno es consumidor de su particular cóctel de psicofármacos, eso sí, por prescripción facultativa, pues hay poco que decir o hacer. Seguir con la pauta prescrita es la única alternativa. No hay otra. Cualquier otro pensamiento o acción es hacer el tonto peligrosamente. Son productos altamente estupefacientes y adictivos. Es por ello que más que sentir durante la toma un efecto saludable, lo que más se siente es la nocividad de su ausencia. Pero no es del todo cierto eso de ser tonto. Más que eso, hablaría de inocente ingenuidad. Por eso, lógicamente, cuando uno tiene ansiedad, toma un ansiolítico. Ante el insomnio, un hipnótico. Y si tiene ánimo deprimido, antidepresivo. Pero en el mundo de los fármacos, nada es lo que parece. Y lo único que vas a conseguir es mayor tolerancia a cualquiera de estos productos, y a mayor dosis, mayor es el tiempo necesario para la deshabituación, en caso de querer hacerla. Porque esta es la otra. No se contempla en psiquiatría ningún protocolo para dejar los psicofármacos. Toda persona diagnosticada por un trastorno mental severo es un enfermo crónico, según la psiquiatría a día de hoy. Es por lo que deberán tomar psicofármacos toda su vida. Pero solo es una opinión, bueno, un dogma. Gracias.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, están cambiando. ¡Qué bueno! Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. ¡Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto! Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
Eleonora, de la Universidad Federal Río Grande del Sur, en Porto Alegre, Brasil. Y Carolina tiene que descontar algo, decir algo del tema, lo que quieras.
Hola. hablamos sobre experiencia en Radio Nicosia. Apreciamos la oportunidad de experimentar en forma de observación participante, es decir, sintiendo la piel lo que sucede en estos momentos de nicosianos reuniones, los talleres de arte y percusión, asambleas y programas de Radio Nicosia, haciendo hincapié en el poder que está en cada espacio y en un proceso de desmistificación de la locura. Y hoy estamos aquí para compartir nuestras opiniones, impresiones, aportes que surgieron de nuestra participación con esta la radio. Participación de la intervención, la acción y la comunidad completa. Esta experiencia en la radio es sentir la fuerza que tiene para posicionarse, tener diferentes opiniones sobre temas que experimentan en la vida. Sin duda, es un colectivo nicosianos que hablan de su realidad desde su punto de vista particular y legítimo. Lugar que ofrece enlaces de afectos, reuniones, un lugar donde no se sientas enfermas, un lugar acogedor, una especie de base, esto es una grande familia. Ouvi dizer aquí, lo vivo yo, el dolor, la alegría, los efectos de las pastillas y las terapias, las debilidades, las discriminación, mis relaciones con mis familiares, con mí mismo. Es interesante notar que no hay riqueza en este dispositivo de comunicación que permite las voces a las opiniones que son vistos y escuchados como sujetos, que tienen algo que aportar a la sociedad de la forman parte, de la que forman parte. Al entrar en la puerta de la Nicosia, simplemente contestarle, ¿cuál es tu nombre? Y yo no tiene un diagnóstico. Estas prácticas ofrecen la posibilidad de este cuerpo, a menudo, sufren discriminación alguna, se les permite sentirse vivo, reproducir, reinventar, para reformar fenómenos, crear. En fin, fenómenos expresarán corporal, manifestaciones que representan corporalidad, subjetivo, político y social. Vivir la vida loca. Gracias.
And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most the time. And so it is. The colder
water. Y ahora nos va a contar Pau un proyecto nuevo que va a comentar dentro de poco.
Bueno, en realidad es un proyecto de Pau de hace mucho tiempo, ¿no? Que yo le vengo insistiendo para que lo presentemos aquí, porque a mí me gusta muchísimo y me gustaría que cuente un poquito la génesis del proyecto y por qué lo hace, ¿no? Que se llama Blastotimulina Records y por qué se llama Blastotimulina Records y qué se trata esto de Blastotimulina Records. Yo tengo mi casa llena de Blastotimulina Records y en el mundo... En el mundo nicosiano, digamos, hay un montón de gente que tiene a Blastotimulina Records en su casa, en su vida, en su cotidiano, claro. Entonces uno es más feliz con Blastotimulina Records, ¿de verdad?
Sí, bueno, a mí me ha servido, ¿no?, para tirar para adelante, ¿no? Y hay varias cosas que varias estrategias que me han ayudado a sortear el camino de la enfermedad mental, entre comillas, ¿no? O el desarreglo anímico, ¿no? Yo prefiero decirlo así.
¿Cómo es eso?
Desarreglo anímico.
Desarreglo, ¿no?, anímico, es lindo, sí, está, sí, bueno.
¿No? Entonces, pues... tuve la fortuna, ¿no?, de que... Justo en la época en que yo me tiré un año en la cama sin solo para mear y cagar, que es lo propio del orinalismo, pues... tuve un amigo que era un, bueno, conocía a un tercero que tenía toda la casa llena de vinilos, que tenía como 5.000 o 10.000 discos, no sé cuántos tenía. Y este amigo, el primero de los dos, el que hizo de intermediario, pues era un amigo mío del instituto, y hacía tiempo que no nos veíamos desde aquella época. Y cuando se enteró, porque yo conocía a su hermano mucho, y cuando se enteró de que yo había estado ingresado y estaba mal, me vino a casa con toda una bolsa llena de cassettes para que me animara, ¿no? Y entonces empezó otra vez la relación otra vez, y el tío tuvo la santa paciencia de tirarse como, no sé, como 3 o 4 o 5 años, viniendo cada semana con yo qué sé, 8 o 9 vinilos de casa de este tío que tenía tantos vinilos, que se los dejaba. Y acabé haciendo una super discoteca, una caseoteca, ¿no? Que era toda una pared como esta, toda llena de cassettes. Y solo me dedicaba durante la semana a grabarme en cassette lo que me traía en vinilo, ¿no? Con las antiguas de esto, ¿no?
Y entonces... ¿Y eso de Blastotimulina que bueno, un facho incisa, ¿eh? Vale, acaba.
Sí, entonces... pasó un tiempo, ¿no? Y durante mucho tiempo, aunque solo estaba en la cama prácticamente, pues me tiré mucho tiempo solo escuchando música, ¿no? Y bueno, él también sabía mucho de música y me empezó a aconsejar sobre los clásicos, ¿no? Pero me traía material absolutamente raro, inéditas, que solo tenía este hombre ahí en su almacén ahí, comidos por las ratas, bueno, y por los discos, ¿no? Y bueno, tuve acceso a una música privilegiada que fue como un al menos como un un ansiolítico a lo bestia, ¿no? O sea, yo seguía tomando la medicación y todo, estaba como un zombie, pero al menos las orejas las tenía recreadas, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo también ya tenía un cierto bagaje en la música, ¿no? Porque mi hermano es cantautor también. Bueno, cantautor no se ha dedicado, pero ha hecho muchas canciones. Y bueno, y yo ya crecí con el ambiente de la música, ¿no? Y sobre todo con dos cantautores catalanes, el Jack y el Serrat, que son como dos hermanos míos, ¿no? Que son de la edad de mis hermanos mayores. He ido creciendo con ellos, tanto a la que sacaban un disco, pues ya era como si un hermano mío sacara un disco, ¿no? Y me han influido mucho, ¿no? Y entonces a la larga, pues al pasar de los años, pues acumulé mucha música, mucho conocimiento musical. Y bueno, lo que había hecho en cassette, primero hice unas selecciones de 90 minutos y que yo seleccionaba lo que... O sea, yo escuchaba todo el material del artista porque lo tenía todo. Tenía inéditas en directo, todos los directos posibles. Entonces, pues entonces hice selecciones en cassette, que luego llamaría Blastotimulina con el paso del tiempo, ¿no? Blastotimulina Records. Blastotimulina es un cicatrizante, una pomada cicatrizante que el Joan lo sabe muy bien, y para cicatrizar las heridas, ¿no? Entonces, bueno, una movida que viene de lejos, ¿no? Esto de cicatrizar heridas para mí, ¿no? Pero...
Ara, no és per... Puc fer una pregunta?
Sí.
No és per animals o alguna cosa? roig, no?
No, 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 per les cicatrices ferides de persones, sí.
Ah, vale, vale.
I ara pregunta, tu esta cantidad de cintas, de vinilos... De...
Ara ja no existen, ja les he tirat.
¿Los tienes comprimidos en el ordenador o...?
Bueno, ahora lo que tengo es... todo lo que tenía lo tengo en compact, lo tengo... Porque guardé la relación de todos los cassettes que tenía, lo tenía apuntado ahí con cuidado que no vea.
En un momento pasaste toda esa discografía, sí, a compact.
Sí, sí, todo lo tengo en compact. Menos alguno que no he encontrado, que era muy raro. Que, bueno, pero que se puede encontrar, ¿eh? Hmm. Entonces me dediqué a hacer selecciones de 80 minutos de cada artista, de los más importantes, que yo creo. Y bueno, y con el tiempo pues lo he hecho también en compact, ¿no? Y ahora con el MP3, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa completamente fantasma y ilegal, ¿no? O sea que, bueno, o sea, yo lo regalo, o sea, hago estas selecciones con el conocimiento de que el artista está súper bien,
claro, súper bien, sí, sí, sí. Legal o ilegal, porque sí, bueno, está generando un recurso con eso.
Yo esto lo regalo, sí.
Podría ser que alguien te podría venir a decir, no, nada, pero
sí, lo que no. Es... No, si alguien me quiere meter en un problema, me meterá seguro, porque yo pongo nombre y apellido.
Si te presento un manta a vender copias, no manta, eso es que te puedo dar el palo.
Yo nunca lo he hecho.
De la radio o de no sé qué. Con una
cinta
virgen.
Vale. No, bueno, es que de hecho existen los compact vírgenes para que se copien, ¿no?
Yo antes dije algo.
Si no, si regalas, no es ilegal, vale.
Claro.
No, yo nunca se me ocurriría regalar algo que no es mío, ¿no? Bueno, no es mío la canción, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Entonces,
además, lo interesante, lo bueno, es que la música seleccionada.
Vender, quería decir, vender, no regalar.
La tienes distribuida por décadas.
¿Cómo? Sí, sí. O sea, yo empiezo por. O sea. El primer single que sacó la persona, ¿no? O el artista o el grupo. Ahora en internet se encuentra toda la información, ¿no? Pero antes me volví loco para encontrar toda la información en libros. Y bueno, me traía este chico, me traía libros y cosas. Y bueno, y con todas las discografías, ¿no? Y llegué a hacer unas libretas con todas las discografías mes por mes. Single del noviembre del 66, luego LP Face to Face de abril del 66, el siguiente single. Y recopilé absolutamente todo el material de los artistas que he seleccionado. Y al final pues decidí, pues aunque conocía muy bien a estos grupos, y hay algunos que no tanto, pero la mayoría sí, ¿no? La mayoría los conozco completamente, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió pues hacer unas selecciones de 80 minutos monográficas, en CD primero y ahora en formato de MP3. Y bueno, y con el tiempo sin es bastante curioso, porque sin buscarlo ni nada me ha quedado una estructura completamente matemática, ¿no?
¿Cuántas canciones tenés ahora?
Bueno, el proyecto final es 5.115, que está fresca. Es un palíndromo, bueno, un palíndromo numérico, ¿no? Pero, y entonces, pues, me hizo, al final lo busqué ya discretamente, ¿no? Porque me hacía gracia que todo quedara matemático, ¿no?
Claro.
Y me faltaban tres canciones, creo, para que diera el número exacto. Y bueno, y lo que hice es una canción que duraba 15 minutos de un artista, y pues puse tres cortas en vez de la, y logré la cifra que buscaba, ¿no? Pero bueno, yo me lo encontré al cabo del tiempo, ya al cabo de hacer 225 selecciones, que bueno, que si lo hubiera buscado no lo hubiera encontrado, ¿no?
Estaría bueno que sigamos hablando de esto. Ahora tenemos un minuto exactamente, sí, para cerrar. Que sigamos hablando, pero la idea es, en principio, que como que vengas a presentar un artista cada vez,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Contar un poquito con quién empezarías. Tenemos 5.000.
No, pero más importante que la historia de los artistas, que esto lo voy a encontrar en internet,
sí,
es poner las canciones y que bueno, y que la gente las disfrute, ¿no?
Pon una lupa sobre,
sí,
eso.
Una lupa.
La lupa Pau, es decir, vamos a mirar esto ahora, ¿no?
Bueno, yo las hago por orden cronológico estricto, ¿no?
Sí.
Siempre,
o sea,
se quita por el mejor, Jimi Hendrix.
Por el mejor Jimi Hendrix, vale, también está.
También está.
Sí, sí, sí. Me no podía faltar, ¿no? Hombre, Jimi Hendrix lo encuentro un poco sobrevalorado, ¿eh? Pero bueno, es un genio.